Sanitation. No es este el nombre de una, sino es un nuevo segmento que estamos creando con Flor Podestá, que está en el estudio. ¿Cómo estás, Flor? Buen día.
¿Cómo estás, Pau? Acá recuperándome de un broncoespasmo. Sí. Espero recuperarme o ya algo crónico, quizás. Esperemos, COVID persistente.
No, esperemos que no, pero bueno, ahí ahora sí la audiencia puede constatar esa voz un poco tomada, sí, esa congestión que todavía perdura.
Que todavía se deja sentir y ver.
Que no, claro, que no quiere abandonar la cuerpa en donde se ha radicado. Así que bueno, nada. Sí. Acá vamos transitando la mañana del lunes 24 de junio. Ya está, listo. Tenemos casi liquidado medio año. ¿Qué me contursi?
Que sobrevivimos, ¿no? Sobrevivimos al primer semestre del mileísmo. Es un montón. Parece que hace 3 años.
Sí, faltan 6 días para que termine el mes y yo no sé si llego.
No. Yo estoy con 20 mil pesos.
No, claro.
No
sé si llego.
En la cuenta.
Así que, por ese lado,
malabares.
Viene difícil. Y después no sé si llego viva, ¿no? Porque esa es otra. Esta sensación de agonía constante que hay.
De agotamiento de los cuerpos. Sí, bueno, yo el otro día hice un posteo que tenía que ver con el hecho de que está bien que hay muchas enfermedades que están pululando, uh-huh, por decirlo de alguna manera, enfermedades respiratorias, hay que ver cómo desarrollamos el tema de la inmunidad luego del COVID y qué quedó remanente, pero también digo, tanto estrés desde que empezó el año, de estar todo el tiempo en la calle, de ver que no llegamos a fin de mes, de estar tristes porque no es que nos afecta solamente a nosotros, nosotros todavía estamos en un segmento relativamente privilegiado, pero ves la calle, no quería hacer algo bajonero, pero ves la calle, ves las personas en situación de calle, la gente que se queda sin laburo, gente que la está pasando peor que una. Y eso al cuerpo le afecta. Entonces digo, cada vez más casos, recurrencia, frecuencia y masividad creo que hablan del estrés que estamos padeciendo todos, ¿no? Y cómo eso se ve en la recurrencia de las enfermedades que están constantemente atravesando nuestros cuerpos. Sí. Pero bueno, justamente a partir de ese posteo que hice en mis horas de guardia, mis largas horas de guardia, recibí como una devolución de mucha gente que está pensando y pasando por lo mismo, que digo, es tanto el cansancio emocional, físico, pero al mismo tiempo cómo la tristeza opera en la baja de las defensas y en el sistema inmune.
Sí. Así claramente que hay algo, bueno, hemos hablado en otros momentos con notas y demás, con distintos profesionales de la salud, en donde se entiende, tal vez hoy un poco más que en otras épocas, al cuerpo como un todo y a partir de ese todo entender cuáles son esas manifestaciones que hace, ya sea con una gripe, ya sea con un dolor de lo que fuere o con, cualquier manifestación, cualquier síntoma que presente, que tiene que ver también con algo que nos afecta desde todos los costados. Y la realidad es algo que nos afecta todos los días.
Claro, sí. Y bueno, y entonces estamos acá piloteándola como podemos.
Cómo se puede.
Y en estos días de reposo estuve haciendo como una especie de investigación.
Ay, a ver, para me gusta porque la vez pasada habías estado mirando tele.
Sí, y ahora estuve mirando redes.
Mira qué bien.
Y lo que vi es un traslado de aquellas revistas que yo ni siquiera llegué a consumir, pero que eran revistas femeninas, muy de moda, sobre todo en los años 50 del siglo pasado, que le decían a la mujer cómo debía comportarse como esposa, uh-huh, como madre, o para poder ser una mujer interesante y conseguir pareja, marido.
Marido.
Y cómo atender al marido. Bueno, lo que estuve viendo es que esos consejos hoy ya no están en las revistas, porque no hay revistas, los consumos en papel disminuyeron un montón. Muchísima. Por la crisis del periodismo gráfico en papel. Pero sin embargo tampoco lo podríamos pensar como revistas especializadas del tipo La La, Marie Claire. No, ahora esos consejos se trasladaron a las redes sociales. Y vos encontrás un montón de sitios. Hasta cuando vas al buscador te aparecen publicaciones, reels, TikToks, que te dicen cómo ser una mujer interesante.
Ajá.
Y entre esas cuestiones de cómo ser una mujer interesante, cómo ser una mujer atractiva, cómo ser una mujer que parezca
deseable,
sana, vital,
claro,
y deseable,
deseable,
aparecen cuestiones como, bueno, que tenés que dedicarte a una actividad, a un hobby, tenés que mantenerte ocupada, tenés que hablar poco y saber escuchar, tenés que entrenar, tenés que alimentarte de manera saludable, tenés que tener un... bueno, ya habíamos hablado del hobby o de alguna afición como para que te mantenga ocupada, pero que también tengas temas interesantes de conversación.
De habla poco y lo poco que hables que sea interesante.
Claro,
si
que
no,
sea
no,
interesante.
No rompas algo tan maravilloso como el silencio.
Exacto. Y además, bueno, hablaba de esto de ser prolija con...
bueno, sí, vestite prolijita, con sí, toda pulcrita, toda bien.
Sí, por no decir sí, bañate.
Sí, sí, bañadita, limpita, si es posible las piernitas depiladas.
Y lee libros. Ahora,
bien,
esto de leer libros para que tengas temas de conversación o tu mente se mantenga ocupada, o sea, uh-huh, que tu mente se mantenga ocupada, tu físico también, que tengas hobbies, que descanses lo suficiente, que te alimentes uh-huh bien.
Es carísimo todo eso, ¿eh?
Es que no solo es carísimo.
Es carísimo todo
hay que
eso
tener tiempo.
Por
o sea, no tenés que ser una trabajadora hiper precarizada, como cada vez estamos cayendo más, donde con dos laburos ya no alcanza.
No,
o sea,
no,
con
no,
dos
no,
laburos ya no llegas a fin de mes. Pero al mismo tiempo me hizo acordar esas otrora revistas que cargaban con un montón de exigencias,
claro,
a las personas, en este caso a las mujeres, porque ya no tiene que ver con conseguir marido. Ahora, digamos, pareciera que subterráneamente lo que ya hace es eso, poder conseguir alguien,
claro,
con quien compartir la vida. Pero más allá de eso, lo que aparece como algo saludable, donde supuestamente vos te agarrás de eso para tener una vida mucho más... amigable, amable, beneficiosa, se convierte en una sobreexigencia. Y como contracara de eso, estuve leyendo una nota que apareció en Página 12 en estos días, que justamente hablaba de esa mentada libertad para poder tomar opciones, elecciones, y en la cual lo que vemos es una sobrecarga de autoexigencias, donde todo el tiempo te estás autoexigiendo y donde te convertís, bueno, en esto que decía en su momento Foucault, en un empresario de sí mismo, donde todo el peso del fracaso recae sobre vos. Y claro, no sobre la sociedad y cómo está, digamos, organizado el sistema para que vos te puedas frustrar. Y lo que hablaba, sobre lo que hablaba la nota, era cómo se evidenciaba una proliferación de los casos de depresión. O sea,
claro,
mientras que en las redes todo el tiempo se está sosteniendo una mirada positiva...
Divina, claro,
de cómo sostener una existencia deseable, lo que aparece como contracara de eso
es la realidad,
es el fracaso,
claro,
la frustración y la depresión. Porque si vos sos libre para tomar todas esas elecciones,
claro,
también te encontrás como en soledad para poder caer en esas... bueno, en esas trampas de la autoexigencia, ¿no? Como que no tenés una red de contención, porque supuestamente sos libre, entonces no estás tomando las decisiones correctas y por lo tanto no sos lo suficientemente exitosa, claro, agradable, claro, deseable. Y ahí es donde prolifera, bueno, la depresión, el consumo de drogas, de sustancias, los hábitos cada vez que, digamos, que aíslan más a los individuos porque se rompe el tejido social, porque uh-huh, pareciera que ese espejo que nos devuelven las redes tiene que ver con, bueno, sos libre para tomar todas estas opciones, ¿por qué no estás tomando ninguna? ¿O por qué, claro, ninguna te lleva al éxito? Bueno, y un poco era esto lo que quería ver, o sea, lo que quería traer acá, que tenemos un montón de sitios, hay incluso una influencer que se volvió mega famosa, que se dispararon exponencialmente, pero a millones y millones. Una influencer argentina que vive en Chile y que lo que enseña, ¿sabes qué es? Cómo posar en redes. Cómo sacarte fotos. Cómo sacarte fotos interesantes, cómo posar con tu pareja, cómo posar sola, cómo posar beboteando, cómo...
Todos los tips.
Todos los tips. Y ahora, si vos te hubiesen dicho hace, no sé, 25 años, que tu vida se iba a basar en tener que sacar una foto para dar cuenta de tu existencia, de cómo la estabas disfrutando, uh-huh, y de lo bien que la estabas pasando, y que todo el tiempo ibas a tener que hacer un registro de tu vida, ¿no te hubiese parecido una fantasía
total
distópica?
Y absoluto.
Bueno,
sí,
hoy nuestras vidas están atravesadas por eso. Y creo que lo que tenemos que tratar de hacer es tener una mirada reflexiva sobre, uh-huh, la propia existencia y no comernos estos versos. No solo del éxito, sino también de que nos den consejos,
claro,
de éxito,
claro,
de cómo vivir nuestras vidas.
Dando vuelta justamente por las redes sociales, en Instagram aparece un pequeño extracto de una película, no puedo recordar en este momento de qué película es, pero que me pareció muy interesante, en donde un caballero le pregunta a una dama, no, perdón, la pregunta es al revés. La mujer le pregunta al varón por qué casarse, por qué las personas se casan. Y el varón le responde, por pasión. Y ella le responde, no, nos casamos, o las personas se casan, es un fragmento de una película, ¿no?
Sí.
Podemos coincidir o no, pero las personas se casan porque es necesario un testigo de la vida de uno. Y en una inmensidad tan grande como la humanidad, sí, es necesario tener un otro al lado que comparta cada una de las vicisitudes, sean buenas o sean malas, de la vida que cada una lleva. Me pareció una mirada interesante, me pareció otra forma de ver una relación de pareja que no necesariamente pasa solo por eso que decimos, no, porque el amor de mi vida, porque... Bueno,
claro,
por un montón de cuestiones que se romantizan, sino que necesitamos que alguien también dé testimonio,
claro,
de nuestro paso por este mundo de esa manera también. Más allá de la posibilidad de tener un hijo o una hija, es otra forma de mirar esa relación tan,
claro,
particular como el matrimonio, como la pareja, digo, no, no necesariamente el matrimonio. Pero me pareció muy interesante porque justamente habla de esto, de lo que vos traes, las redes sociales, lo que es cierto, lo que no es cierto, qué cosas son ciertas de lo que se postea en las redes sociales, lo que queremos que el mundo vea y ay, mirá qué bien que me va, y después llorar solos por los rincones.
Claro.
O nada, simplemente tener esto, la misma vida que me ves en el cotidiano, tenerla también a través de las redes sociales y hacer cierto equilibrio,
claro,
entre esas dos cosas.
Sí, creo que, digamos, muchas redes sociales figuran también como una propuesta profesional,
también,
digamos,
también
de la vida,
sí, sí,
de cada uno, pero al mismo tiempo pueden funcionar. Yo hace un tiempo venía indagando sobre esto, de ser como una especie de diario público, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Digamos,
sí,
otrora, sí, el diario íntimo que contaba de forma escrita nuestra vida, bueno, ahora lo contamos a través,
claro,
de imágenes, y volcamos ahí lo que queremos decir, ¿no? Digamos, en algunos casos existirá una existencia más reflexiva que otra, pero me parece que lo interesante es poder seguir haciéndole una crítica a las redes sociales, ¿no? Y volviendo a esta idea que me trae a este espacio, bueno, ver qué está sucediendo con estas recetas sobre cómo tenemos que comportarnos, desde cómo debemos posar hasta cómo debemos presentarnos en los ámbitos públicos, en los ámbitos privados. Digo, hay una forma de trasladarse de las revistas femeninas, de las otrora revistas del corazón, a las redes sociales, que aparecen como recetas donde, alentando la positividad, lo que hacen es minarnos de exigencias que son casi impracticables.
Y aparte, por otro lado, me parece que imposibles de conseguir, y me da la impresión de que eso genera más frustración, que le da mucho más de comer a ese tipo de redes y a ese tipo de espacios, que lo que puede llegar a darte de satisfacción al lograr algo, ¿no? Verte frustrada porque decís, uy, me salió la foto peor de lo que me salía antes, por ejemplo, ¿no?
Claro, sí, o no, o digamos, de esto que me están proponiendo como una vida saludable, no puedo llenar nada. Apenas dos casilleros. Claro. Entonces, claro, mi vida se transforma en una mierda. Hace poco estuve viendo que hay publicidades, o mejor dicho, programas de diferentes municipios que hablan justamente sobre esto, ¿no? Sobre el consumo problemático de redes sociales y sobre la imagen que se proyecta y la frustración que se generan en generaciones mucho más, digamos, más jóvenes, ¿no? Donde el estímulo de respuesta es inmediato. Digamos, nosotros pensamos en las adolescencias generalizadas y, bueno, se juegan un montón de incertidumbres, un montón de debilidades y demás, donde las redes exacerban eso. Bueno, por ejemplo, creo que el municipio de Moreno tenía una campaña que hablaba sobre el consumo problemático de redes y te presentaba una piba tirada en un sillón diciendo, mirando el celular y diciendo, ay, qué hija de puta, sale bien en todas las imágenes. Y esa piba, la que estaba puteando, le habla y le dice, no, eso es lo que vos crees, en realidad tengo un filtro, mi vida es así, y empieza a pasar, y las historias le empiezan a hablar de lo que son en realidad, y no de lo que proyectan como fantasía ficcional. Bueno, un poco esto.
Es interesante, y da siempre para la charla y para el debate. Flor, podés estar como siempre, gracias.
Muchas gracias a vos, Paula.